Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Pues ya son las 7 en punto de la mañana. Oiga, aquí estamos un día más acompañándoles y nos dejan en esta jornada de miércoles 2 de abril. Ya hemos empezado, ya hemos estrenado este mes, ayer con el primer día, ¿eh? Hoy vamos a por el segundo, a ver si lo vamos arreglando poco a poco. ¿Ustedes qué tal llevan esta mañana? Si sale ahora de su casa va a notar que las calles están mojadas, ¿eh? Ha estado lloviendo durante esta madrugada y conviene tener el paraguas a mano. Qué sé yo, a lo mejor donde está usted ahora mismo, pues está lloviendo justo en este momento. Bendita lluvia que por fin está cayendo con fundamento, ¿eh? Después de años de sequía. Y ojo que mañana llega otra borrasca, de nombre Nuria, que promete dejar más agua también aquí en el archipiélago. Lo malo es que la previsión dice que trae viento fuerte también. Ya les iremos contando, a ver si cae lo que tenga que caer entre semana. Y luego para el fin de semana, pues ya nos deja hacer nuestros planes. Ojo, eso sí, los días de lluvia con el tráfico, que son más propicios para los accidentes y los consecuentes atascos. También estaremos atentos, pero sobre todo, estén atentos ustedes en las carreteras. Si la cosa se pone muy lenta, déjese acompañar por nosotros y ya verá qué rato más entretenido vamos a pasar. Oigan, hoy es el día de la liberación de Trump. Un visionario con una estrategia para algunos, un señor con mentalidad adolescente para otros, por decirlo suave, que va a acabar provocando un daño a su propia economía, ya lo verán, y a las que pille cerca. Bueno, la liberación de este señor consiste en acabar con el comercio libre a base de aranceles cruzados. Lo malo es que las decisiones globales tienen consecuencias locales, y por eso les estoy hablando hoy de este caballero, porque hay sectores en las islas que podrían verse muy afectados en sus exportaciones. Lo que pasa es que aún no se sabe exactamente qué productos va a grabar con V, el amigo Trump.
Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump.
¿Se acuerdan? La campaña de Trump. Habría que ver si algunos siguen pensando así, en votar a Donald Trump. Habrá que ver cómo están las encuestas en Estados Unidos y el nivel de popularidad, ¿eh? Que esto lo sacan cada cierto tiempo. ¿Habrá caído? ¿Se irá más alto? Bueno, pues las bolsas también van dejando su opinión al respecto. Al margen de esto, en esta nuestra comunidad, los sindicatos aprietan las tuercas a la patronal antes de la reunión de mañana, clave para saber si habrá huelga el jueves y viernes santo, o se desconvoca finalmente. Una huelga hotelera en estas fechas sería un torpedo, ¿eh?, en la línea de flotación de la industria en esos días. Imagínense a miles de turistas en sus hoteles, sin un camarero que les sirva, ni un cocinero que les haga el desayuno, nadie que les recoja la habitación. Bueno, una experiencia que no iba a ser precisamente buena y que no iba a dejar un buen recuerdo del destino, ¿eh? Ayer hablábamos con un representante sindical dispuesto a la huelga, pero que reconocía que se estaba hablando de cuestiones concretas. Y eso es un avance que si tuviese que apostar, yo diría que la sangre no va a llegar al río. Lo que pasa, también hay que tener en cuenta que hay dos escenarios de negociación: la provincia de Las Palmas y la de Santa Cruz de Tenerife, con protagonistas, sensibilidades e intereses distintos en ambas. Y hoy es la víspera también de la entrada en vigor de una norma que promete aliviar la tensión con los ocupas en distintas localidades canarias, donde los enfrentamientos con los vecinos están provocando problemas y sensación de inseguridad. Santa Cruz de Tenerife, Tacoronte, La Orotava. La modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, más conocida como desalojo emprés, entra en vigor mañana. Debería agilizar los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda, y por lo tanto el desalojo de viviendas ocupadas en un plazo de 15 días. Pero claro, eso sobre el papel, que lo aguanta todo, porque muchos de los que se meten en casas que no son las suyas alegan que llegan viviendo allí el tiempo suficiente para que no puedan acusarlos de allanamiento, y para eso, según nos cuentan, sirve hasta la factura de una pizza que hayas pedido a esa dirección. La verdad es que ya va siendo hora de que la ley se actualice a los nuevos tiempos, ¿eh?, para dirimir estos conflictos que están alterando ya la convivencia en muchas localidades que hasta ahora eran muy tranquilas. El fenómeno de la ocupación es algo relativamente nuevo y la normativa vigente no está adaptada a regular un fenómeno que va por delante de las normas. Y aquí sí que la justicia lenta deja de ser justicia y además provoca problemas de convivencia. Y mientras tanto, sigue lloviendo, oiga.
Lluvia, lluvia, esos ríos como la lluvia, que gota a gota fueron
me pillas un miércoles. Esto lo ponemos un viernes, ¿eh? Y nos salimos del estudio haciendo una conga.
¿Qué te pasa, Roberto?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos
¿cómo
días.
Estás?
Muy bien, muy bien. Oye, la lluvia con esta canción se lleva mejor, ¿eh?
Hombre, estos carnavales que pasaron un poco por la lluvia.
Sí, bueno, estos y los magnífico. Últimos 20, ¿no?
Era una fantástica, como casi siempre, ¿no? Que tuvo una fantástica banda sonora.
Sí, sí.
Uno se va a ir mojando, uno se va enterando poco a poco y sigue el bailito.
Rica salsa romántica.
Bueno, pero ¿qué hago yo hablando de carnavales? Eso ya pasó, eso es el pasado. Pinelo, ahora tenemos que hablar de lo de hoy. De esa de reforma, por ejemplo, que entra en vigor mañana. Para desalojar ocupas de forma express y bueno, y de las que vamos a hablar hoy.
Con juicios rápidos, aunque con el nivel de saturación de los juzgados, ya te digo yo que habrá que ver su eficacia. Es también lo que nos transmiten muchos abogados, ¿eh? Que una cosa es lo que ponga el papel, que lo aguanta todo, y otra cosa es el que se lleva a cabo. Se lo preguntaremos de todas formas a un profesor de Derecho Constitucional y a un abogado penalista. Nos iremos también a Lanzarote, donde el viernes una familia se puede quedar en la calle, aunque en este caso no hablamos de ocupación. Conoceremos cómo funciona exactamente también el DNI digital, que ya desde hoy se puede utilizar en el móvil, y hablaremos también de pedagogía de la muerte, con un experto que trabaja con niños para afrontar pues, situaciones de adversidad en edades tempranas. Y hoy, en la tertulia de las 8, nos acompañan Paco Ramos y Rafael Álvarez Gil.
Que gota a gota fueron enfriando mi ardiente deseo y mi piel.
Pues vamos con ello, vamos a echarle ganas a esta jornada de miércoles. 7 y 6 minutos, titulares. Guerra en la hostelería.
Los sindicatos avisan de que la huelga en Semana Santa será solo la primera medida dentro de un calendario de movilizaciones que se intensificará si la patronal ignora sus demandas. En la reunión de ayer en la provincia de Las Palmas, la Federación de Empresarios del Turismo volvió a plantear una paga única para compensar la pérdida de poder adquisitivo, pero los sindicatos la rechazan.
Situación insostenible.
Alrededor de 120 médicos del Hospital Universitario de Canarias firman un comunicado rechazando las medidas de la gerencia en la gestión del servicio de urgencias. Protestan por la falta de planificación y refuerzos que está afectando gravemente, dicen, a la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes y las condiciones laborales de los profesionales del hospital.
Posible secuestro.
La Policía Nacional está investigando lo que podría ser el secuestro de un hombre que fue metido a la fuerza en un vehículo ayer por la tarde en el barrio de Las Huesas, en Telde, según varios testigos que dieron aviso a los agentes. Los hechos, al parecer, sucedieron muy rápido y por eso los vecinos no pudieron aportar muchos datos de la víctima. De momento, eso sí, no se ha presentado ninguna denuncia.
Vuelven los cayucos.
Salvamento Marítimo socorrió este martes a 263 inmigrantes a bordo de 5 embarcaciones que llegaron a Tenerife, Gran Canaria, El Hierro y Fuerteventura. La llegada de pateras y cayucos se ha intensificado en los últimos días después de varias jornadas con mal estado del mar, aunque en los 3 primeros meses del año cayó un 28% con respecto al mismo periodo de 2024.
¿Y vuelos directos a Badajoz?
Vinter une desde ya Gran Canaria y la ciudad extremeña con 2 frecuencias semanales los martes y sábados que permitirán nuevas oportunidades para el turismo en la comunidad peninsular, pero también que los extremeños accedan a todas las islas del archipiélago a través del sistema de conexiones interinsulares de Vinter. Badajoz se suma así a las nuevas rutas lanzadas por la compañía este mes junto a Valencia, Almería y Córdoba.
Bueno, los deportes. Aparte de la Copa del Rey, felicidades a los madridistas que llegan a la final. El Gran Canaria en el baloncesto busca una plaza en una final europea. Juanjo Ramos.
Será a partir de las 6 de la tarde en Turquía. Muy buenos días. Cuando el Dreamland Gran Canaria busque esa plaza efectivamente en la final de la Eurocup. Para ello deberá defender una ventaja de un solo punto, o lo que es lo mismo, empatar, que en baloncesto se permite en una eliminatoria, o ganar el partido ante el conjunto otomano para estar en la final de la Eurocup de esta temporada. Además, en el fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas ya sabe que no podrá contar con Jasper Silesen, que estará aproximadamente una semana ingresado en el hospital de Vigo, en el que fue intervenido por una perforación en el intestino después del choque que sufrió en el partido del pasado lunes contra el Real Club Celta de Vigo con Borja Iglesias y del que tuvo lógicamente que retirarse del terreno de juego. Baja importante para el conjunto amarillo en el partido del próximo domingo ante la Real Sociedad, que llegará, eso sí, algo castigada, porque ayer cayó eliminada de las semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid, pero disputando una prórroga en el Santiago Bernabéu. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife realiza hoy el segundo entrenamiento pensando en la visita al Sporting de Gijón. A la conclusión del mismo hablará uno de los jugadores blanquiazules en rueda de prensa.
Y Y un día más, Río Hotels and Resorts nos trae la previsión del tiempo. Pinelo, preparándonos ya para Nuria.
La nueva borrasca que nos va a afectar en esta segunda parte de la semana, que tiene nombre de mujer, Nuria, con N, ya vamos por la N, ¿eh? Fíjate, sabes que esto va por orden alfabético, sí. Fíjate que estamos en marzo y vamos ya en abril, ¿no? Vamos por la N. Ya se está notando de todas formas algo de inestabilidad, pero será mañana cuando deje fuertes rachas de viento y lluvias intensas en las islas. Hoy de momento esperamos lluvias de débiles a moderadas en el norte e interior por la mañana, por la tarde pasarían al este. No se descartan que sean puntualmente fuertes en las medianías del norte de Gran Canaria y de Tenerife. En Lanzarote y Fuerteventura serán menos probables y en general débiles. Bajan las temperaturas en lo que respecta a las máximas, también van a bajar las mínimas. El viento soplará moderado del noroeste y con más intensidad en las cumbres de Tenerife. Y mañana, como te digo, lo iremos contando poco a poco, pero bueno, llega Nuria, la EMED activará los avisos naranja y amarillo por rachas muy fuertes de viento del oeste en las cumbres y el este también de las islas montañosas, así como en el interior del resto de islas. En el Teide se podrían dar rachas incluso huracanadas. Se esperan también lluvias que podrían ser fuertes en el oeste y cumbres de La Palma, La Gomera y El Hierro. Como te digo, lo iremos contando eso para mañana.
Oye, ¿y hasta cuándo dura Nuria? Porque yo el domingo tengo un cumpleaños.
Par de días. Estuve mirando ayer la predicción y el fin de semana daba también un poquito de lluvia en función de la zona de Canarias donde esté. No tiene por qué llover a todas horas en el mismo sitio.
Exacto.
Ya vamos afinando. Yo el viernes te cuento un poquito cómo la cosa.
Estuve diciéndome que me interesa, que me interesa. 7 y 11 enseguida, nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! ¡Ha llegado el momento de hacer equipo! El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Inscríbete ya en canarias7.es! Canaria 7 Carrera de las Empresas. Yo no digo que Alicios sea brutal, pero agüita. Poder pasear al aire libre en vez de encerrarme bajo techo es otro rollo. ¿Y los restaurantes? Se me hace difícil no gritar lo buenos que están. Solo diré que nunca había visto tantas tiendas increíbles juntas, cines premium y planes para toda la familia cada semana. Es que cuesta no decir que es lo más top, pero ganas no me faltan. ¡Vive Alicios!
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
San Cabildo de Tenerife y Fifede.
En Aserradero del Teide llevamos más de 20 años dándole caña a la madera. Ofrecemos precios imbatibles y un gran stock. Chapa marina, USB, listones, vigas y te lo cortamos a medida. ¿Buscas madera? Aquí lo tenemos todo. Y claro, siempre con los mejores precios del mercado. Aserradero del Teide, en la montaña de Taco. Pásate a vernos.
Lo que está claro es una cosa. A partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
están pasando más cosas.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ya está aquí nuestro diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias cada día. Ya está aquí Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo va eso esta mañana? ¿Qué nos traes?
Pues me alegro. Bueno, primero lluvia traemos.
Muy bien.
Más allá del tópico de no abrir lluvias mil, pues oye, se agradece también, ¿no? Y yo creo que si hablamos con la gente del campo, seguro que nos va a agradecer que de forma continuada, sin inundaciones y sin lluvias torrenciales, pues tengamos agua, que siempre es bueno para el campo. Oye, los que no están muy contentos siguen siendo los vecinos del barrio Toscale en Santa Cruz de Tenerife, la capital tinerfeña, ya sabes todo lo que está ocurriendo y lo que venimos contando. Y la verdad es que nos ha visitado una de sus vecinas aquí en los estudios de la cadena COPE y bueno, todavía estamos un poco con la resaca de ver el rostro y de que contar el testimonio en primera persona a los oyentes de la cadena COPE de las personas que están sufriendo esta situación, ¿no? Laura es una vecina prácticamente puerta con puerta, azotea con azotea, porque hablamos de construcciones antiguas donde incluso se puede pasar de una azotea a otra con mucha facilidad, con un piso que está en el foco ahora mismo de la inseguridad, ¿no? Una casa terrera, con hasta 10 ocupas y que están generando todo tipo de problemas. Quiero que escuches el enfado de Laura con toda esta situación y lo que están sufriendo estos vecinos.
O actuamos o mal vamos, porque entonces van a terminar siendo ellos los que nos van a sacar a nosotros de nuestra casa, claro, ¿vale? Pero van a ir casa por casa diciendo, venga tú, que yo soy el que más lame aquí, venga para afuera. Y eso no va a pasar. Entonces, pues, vamos a tener que sacarlos nosotros, ya que, supuestamente, como dices tú, con la ley en la mano, no se puede.
Yo la verdad que le insistía a Roberto en la entrevista a Laura que, por favor, que cundiera el raciocinio, que no podemos caer en el ojo por ojo y en el diente por diente. Y tiene que ser así necesariamente, y lo he puesto como ejemplo de que uno no puede tomarse la justicia por su mano.
O sea, eso es lo peor justamente que puede, claro, pasar, que puede pasar ahora, ¿no?
Nos puede gustar más o menos la normativa que tenemos, el ordenamiento jurídico que tenemos, pero tenemos que ser respetuosos y no podemos ponernos a otro nivel y a otra altura. O sea, la conclusión que sacamos de esa entrevista con Laura, y he querido ponerlo porque, pero para reflejar un poco cómo están los ánimos, a dónde está llegando la situación.
Bueno, eso está claro. La convivencia se está viendo alterada por este fenómeno y, bueno, ahí a lo mejor puede influir algo y puede hacer algo para mejorar la situación. Veremos esta modificación de la ley de enjuiciamiento criminal que entra en vigor justo mañana. Hoy vamos a analizarlo. ¿Qué más cosas?
Oye, estamos hablando mucho. Tú eres de los que llevas todo en el móvil, Roberto. Lo digo porque ya, por ejemplo, nos hemos acostumbrado a pagar con tarjeta de crédito desde el móvil, ¿no? Ya ni siquiera llevar las tarjetas de crédito.
Eso sí lo tengo. Pero yo tengo la mitad del móvil, no la sé usar. Pero bueno, sí, en ese aspecto sí.
Pues nada, pues ya sabes que desde ayer te puedes descargar el DNI digital. Ojo, no confundir DNI digital con DNI electrónico, porque ya desde 2006 tenemos DNI electrónico para hacer algunas gestiones.
Ni con la foto del móvil, ¿no?
Ni con la administración. Bueno, pues podemos ya también llevar, repito, desde ayer, nuestro DNI en el móvil. Lo que pasa es que todavía se pueden hacer algunas cosas y otras no. La cosa está en una primera fase y, bueno, pues ya podemos hacer cosas, por ejemplo, como el control de acceso a cualquier espacio público o privado. Lo podemos utilizar para cualquier relación jurídica, para firmar una escritura ante notario, por ejemplo, para acreditar que somos mayores de edad, para abrir una cuenta bancaria. Todo esto ya lo podemos hacer con un DNI que nosotros nos descargamos gracias a una app, a una aplicación que se llama Mi DNI, que está conectada con los servidores de la policía. Eso sí, primero hay que hacer un pequeño trámite, pero bueno, pues ya podemos llevar este DNI, que es un paso adelante en nuestro teléfono móvil. Claro, la pregunta es, como te quedes sin batería, ya te quedas sin vida, ¿no?
Efectivamente. Es verdad.
Que es el problema. Pero yo a veces voy a coger un avión y tengo una tarjeta de embarque y voy nervioso, ¿no?, de tener la suficiente batería. Pues imagínate
con el DNI. Tienes razón. Ya te das cuenta que la cartera cada vez va reduciendo más.
Sí. Ustedes lo cual no se llevaban, agradece también, ¿eh?
Porque ustedes no llevaban hace años una cartera gorda, ¿no?, que estaba llena de cosas.
Te lo agradezco porque en los bolsillos queda fatal.
Pero yo ya no, es que yo no llevo directamente efectivo en la cartera. Me pasó el otro día, es que no tengo efectivo.
Ese es otro debate interesante. Ya sobre todo en la pandemia, la gran mayoría no llevamos efectivo. Y hay veces que necesitas dar una moneda o algo y te ves como...
Cierto.
Caramba, ¿no?
Cierto. Para, oye, para perjuicio de quienes reciben una propina, que cada, yo creo que les tiene que estar afectando. Porque uno dice, oye, no tengo...
Eso se ha notado, ¿eh?
Sí, o le quieres pagar con tarjeta y te dice, no, la propina no, porque va después a la cuenta y no nos dejan, ¿no? Y se
aquí
queda sin
estás
propina.
Hablando, fíjate, que yo no sé si lo llegué a comentar. El verano pasado estuve en Berlín y me llamó mucho la atención que los restaurantes, ya cuando te pasan el TPV, te ponen el precio y el mismo TPV tú eliges la propina, te ponen propina 5, 10, 15, 20, 1 o la cantidad que tú quieras, ¿no? Y eso no ha llegado todavía a España, pero poco se andará, porque vamos, porque ya aquello de dejar el eurito que sobraba, ¿no?, de la cuenta en el platito y tal, parece que ha pasado a mejor vida. Bueno, oye, quiero hacer una última reflexión en este diario a bordo de este miércoles. Mira, mañana va a comenzar, atención a esto, el Campeonato del Mundo de Ajedrez Femenino. Sí, Campeonato del Mundo de Ajedrez Femenino, el que va a participar son una española, que además es de origen iraní. Y claro, no sé, me ha surgido, lo estaban comentando ahora los compañeros también a nivel nacional, en realidad en COPE, me ha surgido la duda, ¿y por qué es necesario un Campeonato del Mundo de Ajedrez Femenino, ¿no? Y entonces, investigando, pues he visto que sí hay alguna mujer que participa en los Campeonatos del Mundo masculinos, pero muy, 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 muy poquita. De hecho, no hay ninguna entre las 100 primeras del mundo, y casi todas participan en este Mundial Femenino.
Oye, pues tienes razón, porque en el caso del ajedrez, físicamente no hay ningún aspecto
la
relevante.
La capacidad física, no creo, no sé si por el cansancio, pero no, lo dudo, francamente. O sea, no creo que haya ninguna diferencia a nivel mental a la hora de jugar al ajedrez entre hombres ajedrecistas y mujeres ajedrecistas, ¿no? ¿Por qué es necesario un campeonato del mundo femenino?
Sí, sí, es verdad.
Aunque alguna mujer, repito, participe en los masculinos, pero muy poquita y no hay ninguna entre los 100 primeros, es una buena cuestión a estudiar.
Sí, porque ahí, si ahí no hay una condición física que, de ventaja uno sobre otro, lógico
lo
que sea,
he leído,
¿no?, que sean los dos, sean todos juntos.
La cantidad de mujeres profesionales que se dedican al ajedrez es muy pequeña.
Muy pequeña.
Y bueno, han instalado un campeonato femenino, pero que la mujer tiene derecho a elegir si quiere participar en el otro, si llega, claro.
Puede participar en ambos.
Sí,
¿no?
Si llega, sí, pero
el problema es que no llegan. Exactamente, el problema es que no llegan.
O sea, que es una cosa, en fin, que llama poderosamente la atención, ¿no?
Porque, como otras cosas, igual, lo hemos hablado, lo hablamos en su momento el programa sobre las ingenierías, ¿no? Que había, por ejemplo, menos vocación de ingeniería entre las mujeres. A lo mejor es una cuestión, pues cultural, de la costumbre, que a lo mejor poco a poco se va solucionando, si se abre, ¿no?, esa posibilidad.
Juezas y abogadas que tenemos, por ejemplo, ¿no?
Pero la ingeniería, curiosamente, no llama tanto, ¿no? O las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Son carreras como que no llaman tanto, ¿no?, al sector femenino.
Pero habrá que romper esos clichés.
Sí, sí, tampoco me llaman, ¿eh? Pero...
Sí, a mí no me llamaron nunca tampoco.
No, nosotros aquí me da que los tres somos de letras puras, ¿no?
Sí, sí. Y cualquiera de ciencias, ¿eh?
Letras exactas.
Que después recapacite.
Sí, tú ibas por las ciencias, ¿eras matemáticas o qué?
Sí, sí. Pasa que no me gustaban.
Este dinero vale para todo, lo mismo para vale.
No me gustaban nada, que no las sacaba.
Venga, 7:23, enseguida las claves del día. Adiós, Guillermo.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, pues vamos con esa modificación de la ley de enjuiciamiento criminal de Pinelo que promete el desalojo de ocupas en determinadas situaciones más rápido de lo que se hace hasta ahora.
Sí, ese artículo 795 de la ley de enjuiciamiento criminal, más conocida como el desalojo express, que en teoría pues va a permitir que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se puedan tramitar bajo el procedimiento que se conoce como juicio rápido, por lo que se pueden celebrar en unos 15 días. Además, los casos de ocupación ilegal se incorporan a la lista de delitos menos graves que pueden tramitarse por la vía rápida. Eso sí, la inquiocupación, Roberto, el caso de quienes dejan de pagar el alquiler con un contrato en vigor, queda fuera de la normativa. Sí, es igual. Por cierto, esta normativa, hay que contarlo, salió adelante a finales del año pasado porque los diputados de Esquerra Republicana y Bildu se equivocaron al votar en el Congreso. El PNV introdujo esta modificación como una enmienda al proyecto de ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia y ahora pues entra en vigor.
Vamos a hablar con un experto, Gerardo Pérez, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, señor Pérez? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oiga, lo primero que le voy a plantear es ¿por qué es tan difícil echar a alguien de una casa que no es suya?
Bueno, la verdad es que el trámite procesal que existía anteriormente era bastante burocrático, farragoso. Los tiempos de la justicia son lentos. No se trata de que esté claro o no quién es el propietario o quién tiene derecho a ocupar, sino los problemas de la Administración de Justicia para responder en tiempo ágil a este tipo de demandas. El problema está en el número de jueces que tenemos, en los juzgados, en los fiscales. Tenemos falta de medios materiales, humanos, para desarrollar la labor de la Administración de Justicia en un tiempo razonable. No solamente pasa en este tipo de cuestiones. Demandas laborales por despido, demandas de otro tipo que se eternizan por una cuestión de medios.
O sea que la ley, en este caso, señor Pérez, la ley impide o en principio está por desalojar de su casa, de una casa que no es suya, a quien se han metido dentro.
Bueno, ahora se intenta que el trámite por el cual se vayan a enjuiciar este tipo de delitos sea un trámite más rápido, más abreviado, más ágil. Lo que ocurre es que, vamos a ver cómo explico yo esto, el que una ley diga algo, la ley no va aparejada con una varita mágica para su cumplimiento. Nosotros podemos decir a los jueces que tienen que juzgar estos casos en el plazo máximo de 15 días, pero si no le dotamos de suficientes medios materiales, si no aumentamos el número de jueces y juzgados, es posible que no se pueda cumplir. La carga de trabajo que recibe un juzgado de guardia es muy superior a la que debe recibir. Y eso no se trata simplemente de que la ley diga en el plazo de 15 días esto se tiene que resolver. Luego tiene que haber medios materiales y humanitarios para que eso se cumpla. A veces va a ser imposible que un juzgado pueda tramitar todas las denuncias que le llegan en un tiempo razonable si no se hace una suficiente inversión en administración de justicia. No basta con que la ley diga esto se enjuicia en 15 días, hace falta una inversión.
Claro, la ley puede decirlo, pero me llama la atención que a veces, pues por ejemplo, sea tan difícil, ¿no?, de establecer cuando alguien, oiga, alguien se ha metido en una casa que no es suya o no. Por ejemplo, esto se establece para los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda. ¿Siempre que alguien ocupa una casa no estamos ante estos delitos?
Hombre, si la ocupa sin un título jurídico, desde luego. Si la ocupa por algún tipo de contrato o acuerdo, como ha dicho su compañero, no es lo mismo que alguien entre en una casa con un contrato y luego deje de pagar el alquiler, claro, que a que inicie la ocupación sin ningún título jurídico. También depende de si estamos hablando de una vivienda que era el domicilio del titular o que era una vivienda propiedad del titular pero que no era su domicilio. Hay diferentes factores.
Claro, pero sigue siendo su casa, su propiedad.
Sí, sí. Claro. Sí, pero el domicilio está más protegido El domicilio tiene, de hecho, la inviolabilidad del domicilio como tal es un derecho fundamental. Es más grave que se metan en tu domicilio que se metan en una propiedad que no es tu domicilio. No digo que no sea grave, digo que es más grave lo primero.
Claro, claro, sí, sí, que está más protegido, lógicamente, el domicilio. Ya bueno, estaría bueno ya que uno llegase a su casa y se hubiese metido dentro y no pudiese entrar. Pero me pregunto si el caso en sí, de en sí. Este caso de usurpación de vivienda, de allanamiento de morada, sí. No se produce desde el primer momento en que alguien entra a una casa, aunque no sea su domicilio.
No, sí, se produce desde el primer momento. No se trata de que tenga que pasar varios días para que se cometa el delito. Si se entra en un inmueble que no es de su propiedad, sin ningún título jurídico para ello, la ocupación, la usurpación o el delito de allanamiento de morada se produce. El problema es, insisto, que entre que se pone la denuncia, la actuación policial, el atestado, el juzgado, la convocatoria para juicio, pues siempre va a haber un lapso de tiempo en el que,
o sea,
la
no es una cuestión
instantánea va a ser muy complicada.
No es una cuestión, señor Pérez, de la norma en sí, sino de la aplicación de la norma, del procedimiento y lo que se tarda.
De la aplicación y, en mi opinión, de que se necesitan más juzgados de instrucción, más fiscales, más jueces, porque ya de por sí venían saturados. Insisto, no es tan sencillo como para decirle al juez, esto resuélvelo en 15 días. Pues porque si tiene detrás pues 200 casos por resolver, también tiene que, son sí. Urgentes, también son otro tipo de delitos, vamos a ver, que no son máquinas, que al final estamos hablando de personas que tienen una determinada carga de trabajo.
Sí, sí, lo entiendo. Es cierto que a veces, dice usted que es necesario un título habilitante, ¿es cierto que a veces con una factura de una pizza que se pide a domicilio puede bastarlo?
No,
¿o eso
no,
es una leyenda
no,
urbana?
No, eso no es un título habilitante para ocupar una vivienda en ningún caso. Uh-huh. Estamos hablando de contratos, pues de arrendamiento, de donación.
Pero para tratar de probar que se lleva tiempo viviendo en esa casa, ¿eso podría servir?
Ah, bueno, para determinar cuánto tiempo se lleva ocupando, sí. Para probar que esa ocupación es legítima o hay un título jurídico para ello, no.
Claro, porque aquí el tiempo que se lleva dentro de la casa también es una clave importante, ¿no?
Hombre, sí, si estamos hablando de que esa persona lleva meses o años, evidentemente tampoco se puede pretender que si el propietario termina denunciando un año después de la ocupación, se trate el caso con la urgencia igual que si denuncia de forma inmediata. Y por lo tanto, ahí también hay un elemento determinante respecto de la respuesta del propietario, si es ágil a la hora de denunciar o ha sido pues bastante poco cuidadoso con su propio patrimonio a la hora de denunciar.
Entiendo, por lo tanto, señor Pérez, que no es una cuestión de endurecimiento de la ley, quizá que fuese necesario para agilizar estas desocupaciones, sino un problema de medios y de tiempo para que se aplique esa norma.
Sí, con independencia de que se intente agilizar el procedimiento, que me parece bien, es una buena medida, ha habido un avance. Yo creo que o se invierte más en administración de justicia, más medios humanos y materiales, más juzgados, a fin de cuentas más jueces y fiscales, o al final llegará un momento en el que el cumplimiento de que esto se resuelva en dos semanas pues será imposible, será imposible, vamos.
Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna. Muchas gracias por habernos atendido esta mañana.
Buenos días.
Bueno, y vamos a hablar también pues con alguien que trabaja día a día pues con casos como este. Pedro Revilla es abogado, especialista en Derecho Penal. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Roberto. Buenos días. ¿Qué tal, hombre?
Me imagino que habrá tenido usted en su cartera casos también de desocupación, de clientes que se han visto con este problema de tener ocupas en su casa o en una de sus viviendas, ¿no?
Sí, efectivamente. Así es.
¿Está, en su opinión, desprotegido el propietario de la vivienda por la ley o, como dice el señor Pérez, cree que es una cuestión de medios, de tiempos, para poder desarrollar la norma como bien escrita?
Bueno, realmente hasta ahora, hasta la ley que va a entrar en vigor mañana, realmente estaba desprotegido el propietario en beneficio pues del ocupa, ¿no? Hay que destacar también un aspecto importante, ¿no? Mañana, con independencia de lo que entra en vigor mañana, ya el Tribunal Constitucional se pronunció a finales de septiembre declarando la inconstitucionalidad de aquellos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que estaban exigiendo a los grandes tenedores acudir a un procedimiento administrativo previo ante las autoridades municipales antes de proceder a darle traslado de la demanda de desahucio al inquilino, ¿no? Esto lo ha declarado inconstitucional el Tribunal Constitucional, valga la redundancia, por una sencilla razón, y era porque se estaba, digamos, trasladando una carga que realmente tendría que ser de la administración, se le estaba trasladando al usuario, ¿no? Pero bueno, pero...
¿Quién tiene que demostrar que tiene un título habilitante, que puede estar en una casa que se está ocupando? ¿Tiene que demostrar el dueño de la casa que es suya o quien está dentro tiene que demostrar, oiga, enséñeme el contrato, por ejemplo?
Claro, mira, ahora, a partir de mañana, y bueno, y antes también, siempre el que estaba dentro de la casa tenía que demostrar que tenía algún tipo de derecho a estar allí dentro. Tal y como dijo la persona que habló anteriormente, Gerardo, claro, lo que se producía era una cuestión de los tiempos, ¿no?, de que tardaba más, porque la principal novedad de lo que sucede mañana, la entrada en vigor de la nueva ley, es que los delitos de usurpación y delitos de allanamiento de morada, es decir, la usurpación de una vivienda que no constituya morada, así como el allanamiento de lo que sí constituye morada, pasan a ser delitos rápidos en la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Esto qué significa? Significa que a partir de ahora se van a poder enjuiciar por un procedimiento mucho más rápido como el que se utiliza, para que los oyentes nos entiendan, el que se utiliza, por ejemplo, para los delitos contra la seguridad vial, ¿no?, que se realiza entonces en una comparecencia sobre la marcha. Claro, ¿esto qué es lo que va a provocar? Pues que estos delitos salgan súper rápido, ¿no? No como antes, que tenían que ir por lo que se llamaba procedimiento abreviado, que era un procedimiento más tedioso, más largo y que se podía perpetuar hasta casi 2 años, ¿no? Eso ya desaparece en la vía penal. Y luego ahora en la vía civil, lo que nos encontramos es que si la persona presenta una demanda, realmente el procedimiento penal está previsto para los ocupas en sí, los que toman posesión de un inmueble, para que se me entienda, por la cara. La vía civil está más bien prevista, por ejemplo, para los inquilinos que tienen un título de arrendamiento y que continúan en el arrendamiento. Entonces en la vía civil ahora lo que se introduce es la posibilidad de que si la persona, el propietario, solicita la posesión inmediata del inmueble, se requiere automáticamente al inquilino para que demuestre que tiene un título para poseer en 5 días, y si no lo tiene, se tiene que ir fuera.
Eso,
entonces, claro, realmente...
¿Eso en cuánto tiempo, Pedro? ¿Eso en cuánto tiempo sería? ¿En 5 días, dicen?
En 5 días. Claro, el único hándicap es que ahora en la reforma que entra en vigor mañana, que establece todo un sistema previo de solución alternativa a la judicial de las controversias, y entonces se obliga a los demandantes, en este caso a los propietarios, se les obligaría a acudir previamente al juzgado, acudir a un procedimiento de conciliación o de mediación por un árbitro, por un tercero, con la finalidad, se ha dicho de paso, de evitarle costos a la Administración de Justicia, ¿no? Pero claro, este procedimiento sí es lo que va a dilatar ahora lo que es el procedimiento judicial, pero no per se por el procedimiento judicial en sí, sino por esta mediación previa. Pero bueno, que yo tampoco creo que vaya a retrasar
lo que estaba
retrasando antes,
¿no? Sí, esto es un tema interesante que vamos a hablar, que tenemos que hablar estos días, precisamente de esa entrada en vigor de esa norma que obliga a mediar, pero eso también entraría, regiría para estos casos, por ejemplo, de ocupación.
Regiría también para todos los casos. Lo que pasa es que en los supuestos de ocupación se prevé la posibilidad de exonerar al demandante cuando por ejemplo desconoce quiénes son los ocupas que están dentro, ¿no? Pero también te digo, en el caso de los ocupas, yo creo que a partir de mañana la vía perfecta va a ser la vía penal, no la vía civil. La vía civil entiendo yo que va a quedar reservada para los que se llaman, los denominados impiocupas, ¿no? Aquellos aquellos que han accedido con un título, como el inquilino en virtud de un contrato de arrendamiento, y de repente su posesión deviene una posesión, y digamos, ilegal, porque han dejado de cumplir, porque hay una sentencia en su contra.
Entiendo.
Y en fin.
Le veo más optimista, Pedro, que a nuestro anterior invitado respecto a la eficacia de esta reforma. ¿Cuánto tiempo cree usted que se puede tardar ahora en lograr la desocupación de una casa ocupada, como usted dice, por la cara?
Hombre, una casa ocupada por la cara que te ocupen hoy con la nueva ley en la mano puede tardar a todo reventar un mes, a todo reventar. O sea, no tiene por qué durar más, porque son los plazos los que se están barajando más bien, o sea, los plazos de señalamiento de los delitos leves. Pero claro, todo va a depender, como siempre, del tiempo que se tarde en cada juzgado de instrucción en tramitar o gestionar los delitos leves, ¿no?
Claro, que la capacidad que tengan los juzgados para ir ventilando este tipo de cuestiones, ¿no? En principio, que sería lo que tenemos. Porque ahora mismo, ¿qué se puede estar tardando, Pedro? ¿Un año, dos?
Lo que está comentando, en un procedimiento penal contra un ocupa, puede estar 2 años, tranquilamente.
2 años,
porque te vas a un procedimiento abreviado, bueno, 2 años de media. Hay una estadística del Consejo General del Poder Judicial que ha establecido la media, creo que en 23,2 meses, ¿no? Pero yo te garantizo que aquí en la isla hay determinados partidos judiciales que pueden estar durando bastante más, ¿eh? Ojo.
Claro, porque no están más saturados y que tarda más en resolver este y cualquier otro tema, ¿no?
Es que date cuenta que estos procedimientos en la vía penal se resuelven, se han venido resolviendo por el juzgado de lo penal, por ejemplo, aquí en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, o en la isla, se han estado resolviendo por el juzgado de lo penal con sede en Santa Cruz, instruyendo el respectivo juzgado del partido judicial de turno. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Al tramitarse como delito leve, se va a enjuiciar o va a caber la posibilidad de finalización ante el propio juzgado de instrucción.
Claro.
Entonces, esto va a agilizar mucho los plazos, ¿no?
Lo que pasa, Pedro, es que parece que los que se dedican a esto, sobre todo los que lo hacen con frecuencia, parece que se las saben todas, ¿no? ¿Es verdad o es una leyenda urbana que, por ejemplo, llegan a presentar facturas de haber pedido una pizza a domicilio para defender que estaban ahí, incluso cuando no estaban, que la habían recogido en la calle por fuera?
Mira, en la práctica, hasta la práctica supera el arte. Yo te digo que yo sé de supuesto de ocupas que se han metido en viviendas, que se ha quedado, por ejemplo, una entidad bancaria, y te va a sorprender lo que te voy a decir, pero lo primero que hacen, nada más entrar a la vivienda, es llenar la piscina, ¿no? O sea, tú imagínate el nivel, ¿no? Para que se genere ahí un consumo de agua y que se vea que se está utilizando, en fin. Es un fenómeno bastante peculiar este de la ocupación, y se ha dicho, de paso, es un fenómeno que se ha generado, digamos, no es que se haya impulsado desde las autoridades públicas, ¿no? Pero si no se ha impulsado adrede, pues lo parece bastante, ¿no? Porque se ha generado toda una serie de normas que han permitido este fenómeno, ¿no? Y te digo más, esto viene un poco, todo empezó, por decirlo de alguna manera, con el tema de la pandemia, ¿no? Y de hecho, esta reforma no va a afectar a aquellas personas que han venido o que han devenido en situación de vulnerabilidad desde la pandemia. Para estas personas, los lanzamientos, las personas vulnerables por esa razón, van a tener la posibilidad de no ser lanzados, al menos hasta el 31 de diciembre de este año. Se prorrogó a principios de año.
¿Quién declara esa vulnerabilidad, Pedro?
Bueno, se dan una serie de
requisitos. ¿El propio juzgado o la administración?
No, la administración es la que realiza toda una serie, un expediente administrativo, en fin, que se termina concluyendo. El decreto ley que reguló la situación de necesidad cuando la pandemia establecía los requisitos y tal, y bueno, en fin, se ha desarrollado toda una serie de normativas por la que pues una persona puede ser declarada vulnerable o no, por ese motivo, ojo, por derivar de la situación de pandemia. Esos son los que tienen los lanzamientos, digamos, prorrogados hasta el 31 de diciembre, ¿no? Y luego hay una cosa también que hay que destacar, que es muy importante. Este desahucio exprés, en esa doble vertiente penal o civil, que entra en vigor mañana, ha salido adelante con el voto a favor de Partido Popular, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, PNV, porque el PNV fue el que introdujo la enmienda, pero ojo, votaron también, por error, Esquerra Republicana y Bildu. Y ya, claro, el PSOE votó en contra. Ya se está anunciando desde Bildu y desde Esquerra que quieren que se modifique esto. Entonces yo no sé cuánto tiempo podrá estar en vigor, pero no descarto que en un periodo corto de tiempo pues el PSOE lance una nueva iniciativa para modificar esto y volvamos atrás, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede.
Pedro, buenos días. Se supone que los datos de ocupación realmente son muy escasos en comparación con todas las viviendas que hay en nuestro país, pero es verdad que estamos contando casos estos días, estas semanas en COPE, llamativos, porque los vecinos que lo sufren lo manifiestan su inseguridad. El caso, por ejemplo, del Toscal en Santa Cruz de Tenerife, ayer escuchábamos pues a vecinos que casi llegan a las manos con los ocupas porque estaban provocándoles y generando pues actos vandálicos por fuera y dentro de la casa. ¿Se corre el riesgo de que si esta ley no soluciona este problema de la ocupación pueda haber algún tipo de estallido social en esos casos concretos y que se nos vaya de las manos todo este problema?
Hombre, yo no lo creo, porque si precisamente, como acabas de decir al principio, hay poco, realmente es un porcentaje muy bajo de ocupación. Se habla de unos 15.000 casos de ocupación en toda España, si yo no he leído mal, ¿no? Hombre, yo creo que en cualquier caso este tema es un tema que a quien debe de afectar es a las administraciones. O sea, la administración es la que se tiene que poner, que tiene que ponerse las botas y ponerse a trabajar y a generar vivienda para todo, para toda la gente que así lo necesita, ¿no? Desde luego, lo que no es una solución es lo que se ha venido haciendo hasta ahora de trasladar esa carga o esa obligación de la administración al particular que tiene una vivienda. Claro, eso desde luego, desde mi punto de vista, es lo que no se puede permitir, ¿no? Y de hecho, por ahí van un poco los tiros de la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando se decía, oiga, mire, pero ¿cómo que ahora, por ser gran tenedor, por tener más de 10 viviendas con destino residencial, usted me va a obligar a mí a ir a un procedimiento administrativo y no me impida acudir a la justicia, ¿no? Claro, todo tiene un matiz político, pero que se va a ir de las manos, probablemente haya manifestaciones, etcétera, pero ¿quién tiene que solucionarlo? Quien tiene que solucionar es la administración y buscar una alternativa a todas estas personas, ¿no?
Pues Pedro Revilla, abogado especialista en derecho penal, muchas gracias por atendernos, un placer saludarte, amigo.
Bueno, Roberto,
un abrazo.
Saludos a todos. Yo igualmente.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿No te has inscrito aún en la Canaria 7 Carrera de las Empresas? ¡No lo dejes pasar! Ha llegado el momento de hacer equipo. El 11 de mayo celebramos la novena edición de la Gran Fiesta del Running de Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas. Yo no digo que Alicios sea brutal, pero agüita. Poder pasear al aire libre en vez de encerrarme bajo techo es otro rollo. ¿Y los restaurantes? Se me hace difícil no gritar lo buenos que están. Solo diré que nunca había visto tantas tiendas increíbles juntas, cines premium y planes para toda la familia cada semana. Es que cuesta no decir que es lo más top, pero ganas no me faltan. ¡Vive Alicios!
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hay que echar un vistazo al tráfico, estamos en hora punta, son las 8:10 de la mañana y los problemas hoy no están tanto en Gran Canaria como en la isla de Tenerife. Pinelo, ¿dónde?
En Gran Canaria
¿dónde?
Hay las colas de siempre Gran Canaria 1, pero en Tenerife está lloviendo y está, bueno, afectando la TF5 desde La Matanza prácticamente hasta que se entra en Santa Cruz, porque se ha agravado la situación por dos accidentes, uno en subida y uno en bajada, en la curva de Taco, en la curva del hospital de la Candelaria, donde, bueno, es verdad que el accidente en subida ha sido hace bastante tiempo, ya parece que poco a poco se va mejorando, pero el de bajada todavía está causando grandes retenciones. Al parecer no hay que lamentar heridos, pero sí esas retenciones importantes que se están sucediendo por toda la autopista del norte, desde, como te digo, La Matanza hasta prácticamente la entrada a Santa Cruz, pasando por La Laguna.
Bueno, y vamos a seguir con el problema de la vivienda, pero desde otra perspectiva, ¿eh? La perspectiva terrible de una familia con cuatro hijos que vive en el barrio de Argana Alta, en Arrecife, y que van a ser desalojados de su casa este viernes. Nos lo va a contar Paola Delgado desde COPE Lanzarote. ¿Qué tal, Paola? Buenos días.
Muy buenos días, compañeros. Pues sí, Roberto, que continúa el tema del problema de la vivienda, de la crisis habitacional y de todo lo que ello conlleva. Aquí en la isla de Lanzarote es verdad que ya llevamos tiempo escuchando noticias al respecto de diferentes desalojos o como bien decía, desahucios, y bueno, hemos conocido una última historia que se agrava aún más si cabe, por, como bien comentabas, porque se trata de una familia con cuatro hijos y tres de ellos son menores de edad. Ha sido el juzgado de primera instancia número 3 de Arrecife quien ha ordenado este desahucio de esta familia para este mismo viernes, este mismo día 4 de abril. Por tanto, pues bueno, se imaginarán ustedes la desesperación de todos ellos, que evidentemente pues no paran de buscar vivienda, y eso es lo que subrayan, Roberto, que no es que no quieran, sino que por mucho que hayan buscado, o no encuentran, o lo que encuentran, pues no pueden permitirse.
Claro. Claro, porque los precios se habrán disparado y porque hay muy poca vivienda ahora mismo en el mercado. Estamos hablando en este caso de una deuda con un banco, ¿no? Lo que provoca este desahucio, ¿verdad, Paola?
Así es, Roberto. Según nos contaba la propia protagonista, que además creo que podemos hablar con ella también para que nos cuente un poco mejor aquí, se meten más problemas, digamos, ¿no? No es simplemente un problema o una negociación entre arrendador y arrendatario, sino que hay un banco de por medio, y según nos cuenta o nos ha contado la propia protagonista, madre de estos cuatro niños, pues le han ido subiendo el pago del alquiler, no han podido hacer frente finalmente y pues se han metido en ese problema, ¿no?, con el banco. Creo que ya nos escucha, es la madre de estos cuatro niños. Muy buenos días.
Buenos días, Paula.
Buenos días, buenos días. Bueno, es así, ¿no? Cuéntanos, ¿de dónde parte todo este problema? Y sobre todo, y lo más importante, ¿en qué situación se encuentran actualmente?
El problema empieza en 2014. El banco, cuando compramos la casa, me dice que el precio estaba a ser fijo siempre, el precio fijo. Como no soy de aquí y no sabe la idioma, ni escribir, ni leer, pues firmamos papeles para el precio fijo. Al finalmente cada vez le sube el precio. Primera vez 350, y después a 475, y después a 500. Y cuando fuimos, hablamos con el banco, dice, vamos a pagar un año de 700, y después va a volver el precio al fijo 350. Después de pagamos 10 años de esas 50.000 euros se fue en esa casa. Y al final me dijo que no hay arreglo, no podemos arreglar nada, y no sé qué, no sé qué. Dejamos de pago una mes hasta solucionamos esa cosa. Y después, cuando dejamos el dinero en el banco para cobrar de la vivienda, el banco no quiere cobrar. ¿Me entiendes? Y ahora estamos buscando el querer, necesitamos una casa. Y hace más de un año estoy buscando el alquiler, no hay alquiler en Lanzarote, hay creces de alquiler. Yo buscando 24 horas, yo, mis hijos, mi familia, la gente que me conoce, todos buscan con nosotros. Y no encontramos alquiler. Toda la vivienda es para vacacionar. O si te alquiler la casa, más de 1,000 euros. Si dices, vale, o que quiero con 1,000 euros, dejen que no quieren más de 3 personas en casa. No permiten de más personas, nosotros 6. Y hace tiempo estoy buscando como loca y no encontró nada. Ahora yo solamente quiero, por favor, necesito ayuda de buscar alquiler porque tengo 4 hijos, no quiero ir a calle. Quiero salir de ese problema para vivir tranquila con mis hijos. Están estudiando época de exámenes.
Fatia, buenos sí. días. Buenos días. Llevaba años, o su familia llevaba años pagando esta casa, ¿no? No habían entrado hace poco, ¿no?
10 años estamos pagando desde cuando cobramos, pero el banco me dijo el precio va a ser fijo. Y después me manipular, dejé el precio de 350 y subí hasta 700. En ese tiempo claro. Mi marido trabaja solo y tiene 1,000 euros en la nómina.
Ya, era una hipoteca, me imagino, de interés variable, ¿no? Y claro, cuando subía el Euribor, subía el precio de la vivienda. ¿Cuánto le quedaba por pagar de la deuda cuando se la han embargado? Ya habían pagado la mitad.
90.000.
Uh-huh.
93.000. Así, no, el banco ya vende la casa en sube de mi espalda, ya vendo en subasta.
En subasta.
Le vendía a una empresa, se llama Fulacata en Madrid.
Claro, que no es una cosa que ustedes hayan comprado y a los 6 meses hayan dejado de pagar, llevaban 10 años. Más o menos pagando
nosotros,
la casa.
No, nosotros que no queremos pagar. Nosotros queremos pagar y fuimos muchas veces al banco para solucionar alguna manera para volvimos a pagar y seguimos con una presión razonable porque nosotros familia grande y una persona que está trabaja. Yo estoy enferma, tengo un montón de enfermedades, ¿me entiendes? Además, hay 4 niños. Quieren hacer una presión normalmente en ese tiempo, en 2014 o ahí, por hasta 500 no pasa nada, pero en ese tiempo mi marido cobra 1,200 o 1,000 euros, ¿cómo va a pagar 700? Y tiene 3 niños.
Claro, es que ese es el problema.
Yo quiero una casa, yo puedo pagar alquiler en cualquier, porque ahora estamos bien, no tenemos problema económico, ¿me entiendes? Podemos pagar la casa, pero no hay casas.
Claro, es que eso pone de manifiesto un poco, Roberto, también el problema que hemos comentado tantas veces, que no solo está en Lanzarote, sino yo creo que en prácticamente toda Canarias, que es el tema, como bien decía y nos comentaba la protagonista, de la vivienda vacacional, ¿no? Y de los requisitos, que son cada vez más complicados.
El problema que hay en Lanzarote es todas las viviendas vuelven de vacacional, escondidas o con la ley, no sé, porque hay todo para vacacionales.
Porque sí, los ganan mucho, también, no van a, en este caso.
La gente que están trabajando, ¿dónde van a vivir? Es alquiler de habitaciones. Cada casa, cada uno vive en una habitación. Alquiler una habitación con 760, una habitación con la gente.
Claro, ahora mismo usted dice que está mejor económicamente, claro, pero es que los precios han subido muchísimo, a lo mejor.
Muchísimo, sí.
A lo mejor
ahora
más incluso que...
Pido una casa para mis hijos porque no quiero ser alcalde con 4 hijos. Además, están estudiando en ese tiempo que iban a salir el viernes. El niño estaba en examen. Tengo la niña en segundo de bachiller, el otro en 4 de la ESO. El niño está en adolescente. ¿Me entiendes? Es una cosa muy complicada para ellos. Están muy nerviosos, no saben estudiar ahora. Tienen exámenes y no sacan buena nota porque están pensando con nosotros.
Bueno, el desalojo, el desahucio está previsto para el viernes. ¿Ha encontrado una solución temporal, por lo menos para si ese día sale de casa para tener dónde ir, a casa de amigos, de familiares, donde estén los niños o algo?
Mira, por favor, yo necesito una casa y voy a pagar cualquier tiempo, cualquier manera quieren pagar con el banco o con el juez o con quien quiera. Yo estoy responsable, tengo mi dinero, tenemos nosotros nuestro dinero, ¿me entiendes? Porque mi marido trabaja mucho, tenemos nuestra, no sabes cómo te explico, pero yo No estoy discapacitado, no puedo pagar. Yo puedo pagar alquiler, pero no encontramos. Claro. ¿Me entiendes? Y si me sacaron al calle, no voy a salir. No voy a salir de la casa si no encuentro la otra sitio. No voy a salir al calle con cuatro hijos. Y nadie puede dejar cuatro familias de seis personas en una casa con otra familia. No puede ser.